del Evangelio según San Juan, capítulo 11. Había un cierto enfermo, Lázaro, de Betania, pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfumes y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. Al oírlo, Jesús dijo: esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, permaneció 2 días más en el lugar donde se encontraba. Al cabo de ellos, dice a sus discípulos: volvamos de nuevo a Judea. Le dicen los discípulos: Rabí, ¿con que hace poco los judíos querían apedrearte y vuelves allí? Jesús respondió: no son 12 las horas del día. Si uno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza, porque no está la luz en él. Dijo esto y añadió: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Le dijeron los discípulos: Señor, si duerme, se curará. Jesús lo había dicho de su muerte, pero ellos creyeron que hablaba del descanso del sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, pero vayamos donde él. Entonces Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros a morir con él. Cuando llegó Jesús, se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como unos 15 estadios, y muchos judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro mientras María permanecía en casa. Dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Le dice Jesús: tu hermano resucitará. Le respondió Marta: yo sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le respondió: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dice ella: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridas hermanas, esta mañana hablábamos de cómo necesitábamos ser niños en el corazón para escuchar la palabra de Dios sin juzgarla, dejándonos penetrar, como la lluvia de hoy en el verde, en el césped. Porque es lo que hace la palabra de Dios. En el capítulo 55 de Isaías nos lo dice de una manera muy bella: venid y comed vino y leche de balde, gratis. Empieza ese capítulo: ¿por qué os fatigáis por lo que no tiene sustancia? Es todo gratis. Y termina diciendo: porque la palabra de Dios viene a nosotros como la nieve o como el agua, que empapan la tierra y no vuelven sin haber cumplido aquello para lo que el Señor las ha enviado. Y así es la palabra de Dios. Si nosotros somos como el césped, si nosotros somos como la hierba, como la mullida. Le decía yo esta mañana a Julio, digo, cómo me gusta esta tierra, porque en el fondo es mi tierra. Yo soy de León, de ahí cerquita, y me acuerdo en Tejerina muchas veces por el invierno, porque por el verano llueve menos que aquí, pero cuando se mete en aguas a partir de octubre también. Y me acuerdo cuando era pequeño que llovía, y cómo yo me fijaba cómo caía el agua sobre las ovejas, en la lana, tan suave, tan mansa, sin hacer ruido. Y hay una imagen en la Biblia que la repite varias veces el profeta Isaías, dice: como lluvia sobre el vellón, como orvallo sobre el césped. Así de suave, así de suave es la palabra de Dios, pero que llega a nuestro corazón y hace su efecto si verdaderamente pues nosotros dejamos entrarla. Y este capítulo 55 de Isaías se dice: ¿y qué produce? ¿Y qué produce la palabra cuando llega así suave? Dice: las fieles promesas de David. ¿Y cuáles son las promesas de David? ¿Qué se le prometió a David? A David solo se le hizo una promesa: de ti nacerá un descendiente que bendecirá, en su nombre se bendecirán a todas las naciones. O sea, la palabra de Dios siempre nos lleva a Jesucristo, porque Él es la palabra de Dios, y cualquier palabra de Dios siempre se referirá a Jesucristo. Siempre está Jesucristo por el medio, porque como decíamos esta mañana, la humanidad de Jesucristo es verdaderamente el lugar de salvación, donde nosotros vamos a encontrar a Dios. En Él, en su cuerpo, está encerrada toda la plenitud de los cielos y de la tierra, nos dice San Pablo también. Estas cosas, cuando las escuchamos así, ¿verdad?, en un hombre, al fin y al cabo en un hombre, toda la plenitud de Dios se encierra ahí. O sea, qué revelación, qué impresionante. En un hombre como tú y como yo. ¿Quién se lo va a pensar eso si nosotros somos tan poca cosa, verdad? Tan sencillos. En un momento ya no somos, en otro momento, pues, sencillamente nos encontramos tan mal. No damos por nosotros mismos muchas veces ni un ochavo. Pero ahí la palabra de Dios se hace muy viva y se hace muy presente en Jesucristo. Dios se ha hecho tan cercano en el cristianismo, Dios se ha hecho tan nuestro que lo puedes ver, que lo puedes tocar, que lo puedes mirar. Ahí está, un hombre, el hombre Jesús, es el que nos lleva al conocimiento profundo de Dios. Y nadie puede arrogarse otro derecho, ni nadie puede, porque los hombres estamos muy tentados con nuestra mente a crearnos dioses, a crearnos mitos, dioses y mitos, pero que en el fondo todos resultan falsos. En el fondo todas las cosas que nos creamos nosotros, porque nosotros, claro, no nos gusta del todo Jesucristo, porque Jesucristo pues es un hombre y es débil, es sencillo, ha muerto con sangre, ha muerto quejándose porque Dios le ha abandonado, ha muerto. Nosotros como que quisiéramos, no sé, otra cosa más grande. Y Jesucristo ha nacido en una cueva. Parece que nuestro afán interior es un afán de mayor grandeza, que menos que en un gran palacio, que menos que en una dignidad humana. En el fondo somos todos profundamente clasistas. Profundamente clasistas. Y si no lo demostramos es porque has nacido en Tejerina, debajo de una vaca. Pero... Y entonces, pues claro, no puedes ser muy clasista, ¿verdad? Pero si hubiera nacido encima de la vaca, o en un palacio, eras clasista. Somos todos clasistas, muy clasistas. Tenemos una necesidad de justificarnos siendo algo más que los demás, sabiendo que no somos más que los demás. Pero en el barrio donde yo estaba de párroco de estos últimos años, antes de ir a Móstoles, en Madrid, en el barrio de Salamanca, muy céntrico, pues la gente es muy clasista. La gente es muy clasista. O sea, para ellos el hecho de haber nacido en el barrio de Salamanca de Madrid ya es un grado. Ya eso viene por naturaleza. Entonces, claro, pues yo cuando iba a dar las comuniones por aquellas casas y veía aquellas viejecitas, ciegas, algunas, hablar como hablaban, y yo decía, pero ¿cómo podrán estas mujeres decir estas cosas? Por ejemplo, decía una, porque la hija de no sé quién, con lo que era, al final se casó con un cochero. Y ese lenguaje no me sonaba a mí. Le pregunté, pero ¿qué es un cochero? Porque era muy vieja, tenía 90 y tantos años, y estoy hablando de hace 15 años. ¿Qué es un cochero? Y dice, pues un taxista, un señor que conduce coches. Un cochero. Y yo le decía, pero ¿y no se da cuenta de que es tan viejecita, que no ve, que es muy pobre? ¿Cómo es posible que tenga esas ínfulas de superioridad? ¿Cómo es posible? Pues este evangelio es muy interesante para esto, porque Jesús nos dice que esta enfermedad no es de muerte. Y todos nosotros, si somos algo, somos pobres, pero nativamente pobres. Y para que nosotros crezcamos en una vida espiritual verdadera, tenemos que partir del hecho de nuestra pobreza nativa. de nuestra incapacidad total. Pero eso es una gracia. La desgracia que pueden tener algunas personas es que no tienen la gracia de darse cuenta de que son pobres. San Juan, en unos capítulos posteriores, nos dirá que el Espíritu Santo viene, en primer lugar de todos, a revelarnos nuestro pecado. ¿Qué significa revelar nuestro pecado? ¿A señalarte quién eres para castigarte, conducirte? No. A llevarte a la autenticidad de tu vida. Y la autenticidad de tu vida está en una frase que lo dice David: pecador me concibió mi madre. En pecado nací. Pecador me concibió mi madre. Impotente, incapaz, incapacitado, sencillo, profundamente sencillo. Y entonces, pues, si no partimos de ahí, pues el problema se agrava. Pero si partimos de ahí, y eso nos lo tiene que revelar el Espíritu Santo, por eso decía esta mañana que estos ejercicios son unos ejercicios de oración, porque se trata de que haya una revelación en nosotros y de que eso nos lo revele el Espíritu Santo. Si partimos de ahí, si nos lo revela el Espíritu Santo, entonces esta enfermedad, la tuya, no la de Lázaro, vamos a dejar a Lázaro ya, que fue hace muchos años, tu enfermedad no es de muerte. Tu enfermedad no es de muerte, ni tu pecado es de muerte, ni tus deficiencias, ni tus imperfecciones son de muerte. Y eso es la mayor sabiduría que te puede dar el Espíritu Santo, que tu pecado no es de muerte, por muy grande que sea, ni tus imperfecciones, ni tu vida lánguida, perezosa, mediocre, rutinaria, tibia, no es de muerte. Si el Espíritu Santo te revela tu vida tibia, entonces es cuando esa vida no es de muerte. ¿Por qué? Sencillamente porque será para gloria de Dios. Será para gloria de Dios. Y una de las cosas más bonitas en las que un hombre puede pensar es en que incluso sus pecados cantarán durante toda la eternidad la gloria de Dios en el cielo. ¿Y por qué cantarán la gloria de Dios en el cielo? Porque han sido perdonados por Dios, porque han sido amados. Porque has dejado que esos pecados le pertenezcan a Jesucristo, y ya que murió en la cruz por ellos, Él los ha salvado y los ha transformado en una vida resucitada en ti. Entonces, ¿cómo no van a cantar la gloria de Dios si es precisamente donde Dios se ha hecho glorioso? ¿Cómo no van a cantar la gloria de Dios si es precisamente donde Dios ha sido Dios? Te ha sanado, te ha perdonado. En el perdón infunde respeto. Es Dios el que ha estado muy cerca de ti, amándote como eres, pequeña, pobre, incapacitada. Entonces, claro que cantan la gloria de Dios tus pecados durante toda la eternidad. Así que no te escandalices tanto de ti. Muchas veces vas a dar ejercicios a las monjas de clausura, de estas muy tradicionales, y entonces pues les dices que estas cosas, tus imperfecciones cantarán la gloria de Dios por toda la eternidad. Y cuando vienen a hablar contigo en particular, dicen: mire padre, es que claro, a mí lo que me pasa es que no logro ser perfecto. Es que la que se pone a mi izquierda es que no la soporto, padre. Es que no la puedo soportar. Tiene un carácter, tiene una forma de ser, tiene un estilo que no hay quien lo soporte. Yo no la puedo soportar. Santa Teresita del Niño Jesús tenía una detrás de ella en el coro. Algunos me han dicho que no, pero yo he leído eso. Que hacía un ruido extraño con las uñas sobre sus dientes. Y la chica se ponía nerviosísima. Y entonces pues hacía unos esfuerzos gigantescos para no conturbarse demasiado. para no salir de allí gritando, deja para las uñas. Y el Señor la guardó de salir gritando, y no salió gritando, pero no se sanó. No estaba todavía en situación de sanación Santa Teresita, más tarde sí, pero no lo soportaba. Y entonces a nosotros nos pasa lo mismo. Nos es muy difícil soportar ciertas cosas, evidentemente, pues porque, bueno, pues porque nuestra convivencia es endeble, porque nuestro sí es muy débil. Si no mantuviera el Señor el sí que has dado tú el día de la profesión, tú ya no estabas aquí. Es un débil sí, un sí muy débil, muy débil, muy débil. Es una cosita como muy tenue, muy fácilmente se rompe, se desgaja. El Espíritu Santo mantiene tu sí. Si no, el pecado te quitaría de ahí. No te pienses muy importante. No te pienses muy importante. Ay, padre, pues mire, yo no puedo ser perfecto. Mira que me molesta esta que tengo al lado. Mira que... Pero mujer, no estamos diciendo que... No estamos diciendo que de lo que se trata no es de que tú seas perfecta. Que Dios no te quiere perfecta. Que Dios te quiere pobre. Que Dios te quiere pequeña. Que Dios te quiere nada. Que Dios te quiere incapacitada. Que Dios te quiere como eres. ¿Por qué? Porque necesita que tú seas tan chiquitita, chiquitita, para que Él pueda hacer en ella, en ti, toda su obra. Para que tus enfermedades no sean de muerte, sino que sean de vida. No sé si os dais cuenta que os estoy enseñando en este momento toda la doctrina de Santa Teresita del Niño Jesús. En el convento de las Dominicas de Lerma, donde acabo de predicar los ejercicios la semana pasada, esa sí que vive de hacer cerámica. No da mucho de sí la cosa. Son muy artistas y hacen cosas muy bonitas y todo eso, pero claro, para comprarlas tiene que subir la gente al segundo piso, bueno, todo un lío. Y bueno, son muy pobres. Son muy pobres. Pero son muy artistas. Prefieren ser pobres dando rienda suelta a su arte que trabajar en otra cosa como más lucrativa. Y entonces estas mujeres, pues, saben muy bien que el barro tiene que ser barro para poder hacer un cacharro muy bonito. Porque hay barros malos. Hay barros malos que no se dejan trabajar, que no se dejan moldear. Hay barros arenosos. Y es un problema muy grande. Los barros arenosos son un problema muy grande porque trabajas el botijo o el cántaro y lo cueces y después lo esmaltas. Pero al cocerlo a muchos grados, más de 800 grados, si queda una piedrecita, si queda algún trocito de aire metido, algún huequecito de aire metido en el medio del barro, pues coges el cántaro y la lías. Porque cuando yo era pequeño, cuando salía de la escuela en Tejerina, siempre al salir de la escuela, lo primero que hacía mi abuela era decir, chus, coge el cántaro y vete por agua a la fuente. Cosa que me fastidiaba. Porque yo iba por el rebojo de pan, que se llamaba allí, y después a jugar con los chicos. Pero primero tenía que ir con el cacharro a la fuente, que no daba nada. Que estaba pues a 80 metros o así, pero a mí se me hacía larguísimo, como a la samaritana, venir de su pueblo a sacar la fuente. Y de vez en cuando sucedía que yo cogía el canto, iba a la fuente, lo llenaba corriendo a casa, así, y nada, al moverlo un poco por la carrera, ¡bum! Me quedaba con el asa en la mano. Pues estaba mal cocido, porque en la cuota no la tenía yo. Pues estaba mal cocido. Había quedado aire, había quedado piedras, había quedado cosas de esas, ¿no? Entonces el Señor a nosotros nos quiere barro consistente, barro bueno, barro limpio, para que pueda hacer un cacharro de nosotros, pues bueno, pues bueno. barro. Y aquí las piedrecitas son nuestras perfecciones. Las piedrecitas son esas cosas que tú quieres poner ahí en tu barro. Son esas cosas. Y no sabes que tú te tienes que dejar moldear del todo. Que te tienes que dejar trabajar del todo. ¿Cuánto le costó a Santa Teresita del Niño Jesús entender esto que estoy diciendo? ¿Cuánto le costó? Porque ella entró en el convento, pero entró en el convento con ganas de santidad. Porque ya de pequeña vivía en una casa muy piadosa. Sus hermanas mayores, Paulina e Inés, habían entrado en el Carmelo. Y ella cifraba el ideal de su santidad, entrar en el Carmelo. Para Jesús. Para agradar a Jesús. Para estar con Jesús. Para consolar a Jesús, decía ella. Y entonces para consolar a Jesús le quería consolar con sus sufrimientos. Con sus esfuerzos. Con sus cosas. Resulta claro que mientras ella quería una cosa, el Espíritu Santo por debajo iba haciendo otra obra muy distinta, porque no se daba cuenta de que estaba haciendo su propia santidad, estaba haciendo su propia perfección. Y el padre Pichón le gritaba: es que la santidad hay que conquistarla, y hay que conquistarla a fuerza de puños y de sacrificios. Y la chica, sangre con sangre. Y el padre Pichón logró una cosa, que le entraran, o mejor dicho, que le volvieran los escrúpulos que había tenido ya de pequeño. Unos escrúpulos tremendos, con un sufrimiento. Y el mismo padre Pichón, desde Canadá, porque se fue allá, tuvo que escribirle una carta: en nombre de Dios le digo a usted, porque se trataban todos de tú, de usted. En nombre de Dios le digo a usted que usted no ha cometido un solo pecado mortal durante toda su vida. Aquiete su espíritu, aquiete su alma. Pero qué fácil es decir eso cuando la base de la espiritualidad es ser uno perfecto por sí mismo, agradar a Dios con el sufrimiento, compensar a Dios, compensar a Dios. Más tarde no, más tarde entendió. Pero nos es muy fácil así a nosotros. Nos es muy fácil tratar de salvarnos por nosotros mismos. Tratar de curarnos, tratar de presentar delante de Dios unas obras bonitas y maravillosas. Nos dan buena conciencia. Nos dan buena conciencia. Fíjate lo que he hecho. Donde en Palencia, porque mis padres han vivido y mis hermanos en Palencia, pues la vecina de mi madre le decía: Felisa, yo he calculado y creo que en mi vida he rezado unos 28.500. 28.500 rosarios. ¿Tú crees que el Señor, verdad, los tendrá en cuenta? Y mi madre decía: sí, hija, ¿cómo no? Mi madre seguro que había rezado más. Pues estaba con las cintas todo el día con los rosarios. Cuando estabas en casa siempre oías el rosario. ¿Cómo no te los va a tener en cuenta, hija? ¿Cómo no te los va a tener en cuenta? Pero mi madre ya decía, pues, yo creo que Dios nos querrá por algo más que por el rosario. Nos querrá un poquito más. Y en mi pueblo, pues hay una señora, había una señora que se llamaba tía Bea. Y tía Bea, pues un día, bajando de la iglesia, ya, tía Bea ya tenía 87 años o así, y mi madre, dos menos. Y mi madre subía y tía Bea bajaba. Y se encontraron encima del boquero. Y entonces, pues tía Bea le dice, sin saludarla: mujer Felisa, ¿tú crees que nos salvaremos? Y dice mi madre: pero vea, mujer, pero si estamos toda la vida luchando por ello, ¿por qué dices tú eso? Dice: sí, pero con el nuevo pecado que han sacado ahora. Y mi madre dice: ¿pero qué pecado han sacado? Dice: pues el de omisión, hija. El de omisión. Y Abea tenía controlados todos los pecados posibles. Y y por ninguno de esos pecados se iba a condenar, porque los tenía a todos bien sujetos. Pero vino el cura joven y le salió con un pecado nuevo que no tenía controlado, el de omisión. Y entonces ya le rompió todos los esquemas. Mujer Felisa, y con ese pecado nuevo no nos condenaremos. No nos condenaremos. Mi madre era como bastante abierta, bastante. No, mujer, ¿cómo nos vamos a condenar? Por algo más nos querrá el Señor. Y claro que el Señor te quiere por algo más, por mucho más. El Señor te quiere, entre otras razones, porque eres muy grande, porque es el Señor. Porque como dice Santo Tomás de Aquino, ninguno de nosotros es bueno porque ame a Dios. Ninguno de nosotros es digno porque ame a Dios. Es al revés. Es Dios, al amarte, el que te hace digno. Eso sí que está bien dicho. Es Dios, al amarte, el que te hace digno. La dignidad que tú tienes, la dignidad que tú recibes, la dignidad con la que vas a ir al cielo, porque vas a ir al cielo, es la que te da Él. Porque Él te amó antes de que tú. Él te quiso, Él te configuró, Él te formó. Él pensó en ti, Él te llamó por tu nombre. Y como dice San Juan, el amor de Dios no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo Jesucristo para que descubriéramos en Jesucristo el amor. Fíjate tú qué cambio de chip significa para muchos de nosotros esto, que hemos sido educados precisamente no en la gratuidad, sino precisamente en el perfeccionismo, en el fariseísmo, tratando de hacer obras toda la vida para ofrecérselas a Dios, para que Dios... Pero Dios, sencillamente, es muy grande porque Él es grande. Tú no le haces más grande a Dios. Y solamente haces más grande a Dios cuando le recibes a Él, cuando le recibes todo su don, toda su gracia. Sí, sí, esto es muy fácil, pero ¿cómo recibo yo a Dios? ¿Y cómo se recibe a Dios? Esa sí que es una obra del Espíritu Santo. Pero si no, nosotros tendemos a compensar a Dios, tendemos a hacer obras por Dios, lo mismo que las tendemos por hacer obras por cualquiera. Porque nosotros no podemos sentir que Dios nos justifique y que Jesucristo sea nuestra justicia. Tenemos que ser nosotros nuestra justicia. Y justicia, ya sabéis que en la Biblia significa aquello por lo que uno es justo. ¿Y por qué soy yo justo? Pues porque hago obras buenas. Que no, que es Jesucristo tu justicia. Ay, no, no, no puede ser. No puede ser. Yo tengo que hacer obras. Yo tengo que conquistar, que compensar a Dios. Porque fíjate con lo malo que soy. Una amiga mía en Madrid me decía: joven, si yo me creyera eso que tú dices, si yo me creyera de verdad que Dios me ama tal como soy, figúrate esto, decía ella, yo intuyo que en ese momento sería santa, porque Dios me llenaría. Dice, pero es que no me lo creo, pero es que no me lo creo. Y yo le decía, ¿y por qué no te lo crees? Y decía ella, porque estoy muy culpabilizada. Estoy muy culpabilizada, yo no me puedo creer que a mí me quieran así por las buenas. Digo, pues qué pena. Eso es lo que le quitas a Dios. Le quitas a Dios la capacidad de... Es como un enamorado. Tú imagínate que eres una chica que te enamoras de un chico. Y entonces, pues, la juegas. Y te pasas toda tu vida penándote porque se la has jugado. Y al final, el chico que te sigue queriendo con toda su alma, al final le dice, mira chica, no me molesta que me la hayas jugado. Lo que me molesta es que no te creas nunca más de que yo tengo la capacidad de amarte y de quererte y de perdonarte después de que me la hayas jugado. Y así somos. Así somos. Le hacemos a Dios, desde nuestros prejuicios, le hacemos a Dios malo. Hacemos a un Dios que no nos puede salvar después de haberse la jugado. Vaya hombre, pobre Dios. Y encima ha muerto por ti. Encima ha muerto por las que tú le has juzgado. Y la tiene ahí. Y las tiene ahí. El otro día, en una semana de sacerdotes que tuvimos, un párroco de aquí, de Santander, de, que ha sido muchos años párroco de Santoña, de Padre Santiago. ¿Conoces?
Sí.
Muy bueno. Es muy amigo. El Padre Santiago le decía a los curas, unos 70 curas que éramos, dice, ¿por qué es que yo no me atrevía a decirle a Dios, a entregarle a Dios mis pecados? Pero después yo sabía que Dios había muerto por mis pecados y entonces Él era el que tenía que sanármelos y perdonármelos. Y ya se los entregaba un poco. Pero no acababa del todo yo a estar convencido de entregarle todos mis pecados a Dios. Porque como que le manchara a Dios. Y yo me voy a quedar tan libre así diciendo, Señor, tú has muerto por mis pecados, ahí les tienes. Cógelos en tu cruz. Y dice Santiago, dice, y al cabo de cierto tiempo, escuché que Dios me decía en mi interior, Santiago, si no me entregas todos tus pecados, me tienes crucificado por toda la eternidad. Pero si me entregas todos tus pecados por los que yo he muerto y he resucitado, no solamente te los perdono, sino que te los sano. Porque mi oficio es eso, recibir los pecados de todos los hombres que mueren conmigo al entregarlos, y yo como ya he resucitado, te los sano todos. Y decía Santiago, me quedé más tranquilo. Me quedé más tranquilo. Me quedé más bien. Esta enfermedad no es de muerte. Nuestras enfermedades no son de muerte. Y Jesucristo le dice a Marta, ¿tú crees esto? Y Marta dice, sí, Señor, yo lo creo. Yo creo porque, claro, es que me lo dijo el cura de mi pueblo. Me lo dijo, yo sé que mi hermano resucitará en la resurrección del último día. No hay respuesta nada a esta tapia. ¿Qué pasó acá? Sí, yo sé, claro, claro. Si es que lo he oído siempre, ¿cómo no lo voy a decir? Me lo dijo el cura de mi padre, me lo dijo el maestro, me lo dijo mi padre, me lo dijo mi madre. Pues yo sé que resucitará en el último día, porque en el último día habrá una resurrección. Porque estaba delante del Señor, por detrás diría, vete tú a saber. Yo lo único que sé es que a mi hermano no lo vuelvo a ver. Vete tú a saber si habrá una resurrección. Vete tú a saber. Y así somos nosotros. Así somos nosotros. La misma Teresita del Niño Jesús, los problemas que tenía en los últimos, ¿habrá cielo? En su crisis de noche oscura, la razón decimonónica que tenía, porque era un siglo muy duro racionalmente, como el que ha pasado, como el 20, la razón que a todos nosotros nos acucia ahí interiormente y que quieren conquistar el cielo, la razón, y no está capacitada para ello, pero qué incordia, habrá cielo. Y en el fondo de su alma, desde otro lugar muy distinto de la razón, sabía que sí, y tenía toda la certeza. Y era profundamente fiel, pero la razón le juzgaba en todos esos juegos y le hacía sufrir. Porque la noche oscura no es otra cosa que el absurdo de la fe, el absurdo de será, no será, el absurdo de la muerte. Esa es una palabra que nosotros podemos aplicar ahora, pero es la verdad, el absurdo que te conmueve las entrañas. Y que y esta Marta, sí, yo sé que al final hay una resurrección, pero entonces Jesucristo la corrige con fuerza. Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y todo el que crea en mí no morirá jamás. Marta, Sor Juana, todos los demás nombres que no me los sé en este momento. ¿Tú crees que el Señor te resucitará siendo la que eres? ¿Tú crees que te está amando siendo la que eres? ¿Tú crees que es tu resurrección y tu vida, aunque no seas lo que tú quieres ser? Porque lo que tú quieres ser no quiere el Señor que lo seas. por mucha perfección que tú quieras tener en ti, tú crees. Pues tú dirás, sí, yo sé que sí, pero yo soy la resurrección y la vida. ¡Qué palabras! Es tremendo estas palabras, o sea, son palabras que ningún hombre ha pronunciado en este mundo. Yo soy la resurrección y la vida. Tu hermano resucitará, sí, pero el tema no es ese. El tema es que yo soy, cree en mí, que yo soy la resurrección y la vida. Y si crees en mí, aunque hayas muerto, aunque seas pecador, aunque seas poca cosa, aunque no seas nada, tú resucitas. En mi fuerza, en mi poder, en mi gracia. Yo te resucitaré. Entonces se presenta ahí, el caso de Lázaro es un signo que el Señor lo hizo como signo para que nosotros creyéramos que Él es la resurrección y la vida. La resurrección de tu enfermedad, la resurrección de tu pobreza, la resurrección de tu imperfección, la resurrección de... Pues no sé, miren ustedes, cuando yo era pequeño y en el colegio hacíamos ejercicios espirituales, nos querían convertir, siempre. Y nos querían convertir, ¿saben a qué? A las buenas obras, a ser mejores. A ser mejores, a ser modestos. Yo cuando estaba en el noviciado me decía el maestro que hay que ser modestos, y modesto significaba que no podía levantar la vista más allá del... ¿cómo se llama eso? Eso que hay en medio de las paredes, que baja del zócalo de eso. Y yo el primer día, como estaba muy inflamado y quería convertirme, pues iba con la esta muy baja. Al segundo día, al tercer día, ya no me acordaba. O sea que no me convertía nunca. Después ya de mayor me he dado cuenta de que la conversión no es a las buenas obras. No nos convertimos para ser mejores. La conversión, como dice el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, es a Jesucristo. Conviértete a Jesucristo. Porque si te conviertes a Jesucristo y crees que Él es la resurrección y la vida y el sanador, Él te da su Espíritu Santo para que tú puedas ser perfecto. Si no, ¿de qué perfección vas tú? Vas de la tuya. Porque toda nuestra perfección, todo lo que para en nosotros puede significar vida eterna, es pura gracia. Lo recibimos de allá. Es de Dios. Lo nuestro es ser profundamente agradecidos, en primer lugar. Dar gracias a Dios, y lo segundo es alabar a Dios. Porque siendo yo quien soy, Él me ama, Él me quiere, Él me bendice. Y vosotros que estáis aquí, en un conventito como este, pues como todos los demás, en el fondo nuestra, no sé, como decía Sor Isabel de la Trinidad, decía, mi único sentido de la vida es ser alabanza de gloria de Dios. Eso es todo vuestro, ¿eh? Es de vuestra tradición. Qué bonito. Es precioso. Es de vuestra tradición. O sea, está inscrito en vuestros genes carmelitanos. Alabanza de la gloria del Señor. Y solo podéis ser alabanza de la gloria del Señor si dejáis en vuestro barro que el Señor trabaje. Porque es la única forma de darle gracias. Señor, siendo el barro que soy, tú me estás amando de una forma tremenda. Gracias a ti, gloria a ti, bendito sea el Señor. Eso es ser alabanza de la gloria del Señor. Hermanas, se han acabado los 45. Que el Señor nos bendiga y nos haga entrar por esta dimensión profundamente bella que enaltece tanto a Dios, porque dejamos a Dios ser Dios. Y Él hará una obra maravillosa en nosotros.